Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días a todas y a todos. Aquí, nuevamente a las andadas, andando con Omni, un programa con objetos musicales no identificados que puntualmente, como un tren inglés, llega cada domingo a las 11 de la mañana a sus radioreceptores, podríamos decir, en un alarde de edad cifrada en el documento. Hoy con un programa que viene de cifras. Un programa, podríamos decir, cifrado. ¿Recuerdan ustedes cómo era el comienzo de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez? ¿Recuerdan aquello de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo? Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando no hay palabras, señalamos con el dedo. Cuando no hay palabras, inventamos la manera de designar las cosas. Por ejemplo, recuerdo este comentario de un viejo libro de historia, de texto, un libro de filosofía, perdón, Las lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente, que seguramente más de uno ha de haber transitado aquí, ¿no? Que decía algo parecido a lo que dice Gabriel García Márquez. Dice García Morente: la situación de los filósofos que empezaban a filosofar hace 25 siglos era grave porque no tenían a su disposición terminología ninguna. Para nosotros es sencillo. Buscamos en el cajón de la historia, dice García Morente, y desde Platón hasta aquí tenemos una enormidad de términos para decir lo que queremos decir. Pero entonces no había. Entonces los filósofos recurrieron a dos recursos. Uno, tomar del idioma usual un término y darle sentido filosófico, y el otro, forjar un término nuevo. Eso hizo Platón, dice García Morente, al forjar la palabra idea. La tomó con una raíz del verbo griego que significa ver. De modo que idea significa visión, intuición intelectual. Bueno, ya vemos que hasta Platón inventaba palabras para descifrar aquello que todavía no lo tiene. Toda esta introducción, porque todas las obras que vamos a escuchar hoy llevan una cifra en su título que oculta alguna otra cosa que no está allí. Por ejemplo, la primera obra que vamos a escuchar es de John Cage. El título es esta sucesión de letras: A, S, L, S, P. Un palíndromo. Casi, casi un palíndromo, aunque no lo es del todo. En todo caso, A, S, L, S, P es la abreviatura de la expresión as slow as possible. Tan lento como sea posible. Algunos dicen que viene de una exclamación del Finnegan's Wake de James Joy, en donde en un momento se lee Soft Morning City y después LSP. Pero no sabemos. En todo caso, As Slow As Possible tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar. Esta es una obra de 1985 para piano, que está dividida en 8 partes que se tocan todas y que no se repite ninguna. Digo esto porque en obras previas, Cage daba la prescripción de que a lo mejor uno podía tocar algunas partes de la obra y no todas, o que podía repetir algunas si uno gustaba de ello. En este caso no. Son 8 partes. Cada parte ocupa una carilla, una página pentagramada. Y en ellas hay solamente acordes. Y no hay ninguna indicación temporal. Lo único que se pide es precisamente sin tiempo, tan lento como sea posible. Entonces, son apariciones del sonido en el medio del silencio. Nosotros vamos a escuchar ahora la primera parte, la primera hoja, tan lentamente como sea posible. Escuchábamos recién As Slow As Possible, ASLSP en su cifra y en su título verdadero, de John Cage, la primera parte de las ocho que la constituyen. Sabine Liebner fue la pianista que nos la trajo. Natalia Solomonov es una de nuestras más interesantes y creativas compositoras. Rosarina, viviendo allí, docente en Rosario y en la Universidad del Litoral, allí en Santa Fe. Compuso, hace no mucho, una bellísima obra para piano y violín, cuyo título es, por demás, significativo. HS por CD por EG. Pareciera una multiplicación, ¿no es cierto? Sin embargo, esa cifra oculta nombres. Las iniciales de Aide Schwartz, una ídola del pianismo argentino, las iniciales de un compositor que dio vuelta muchas de las cosas que daban vueltas en ese momento a principios del siglo XX, Claude Debussy, y las iniciales de Elías Gurevich, violinista talentosísimo también, y que durante muchos años han conformado junto con Aide el dúo Manos a las Obras. A partir de un pedido de los intérpretes y pensando en el centenario del fallecimiento de Debussy, Natalia Solomonov escribió esta obra para violín y piano que cifra el nombre de Debussy no solamente en las iniciales, sino también en ciertos aromas de su música, en mínimas referencias. No hay acá citas directas, pero, por ejemplo, hay momentos que la misma compositora denomina como caminata, y uno no puede dejar de asociar el término caminata, la acción de caminar, a aquella famosa pieza de Debussy, uno de sus preludios para piano, que se llama Pasos sobre la nieve. En todo caso, más allá de las intenciones, la música habla por sí misma detrás de la cifra que la oculta. HS por CD por EG. De Natalia Solomonov. Aide Schwartz. Al piano. Elías Gurevich en el violín. Y Claude Debussy sobrevolando. En general, ustedes saben que el conductor de este programa no pasa con asiduidad música propia, sino que más bien ofrece el espacio para otros. Pero hoy vamos a hacer una de esas pocas excepciones. La obra se llama J.S., cifra el nombre que no el apellido de Juan Sebastián Bach. El señor Juan Sebastián, de María Elena, podríamos también pensar. La obra se llama así, J.S., y su comienzo, y su final finalmente, porque es una obra breve de 3 minutitos, emula el comienzo de las fugas del señor Juan Sebastián. El tema, que se da en llamar sujeto, que se expone 2 veces en alturas diferentes, y mientras se lo expone por segunda vez, lo que se llama el contrasujeto. También, como en el caso de Cage, la indicación es muy lenta, extremadamente lento, de manera que el tiempo, ese tiempo vivaz, motriz, de las fugas originales de Juan Sebastián Bach, aquí parece extenderse y difuminar la sonoridad de una y otra de las notas. En la nomenclatura germana, las letras del apellido Bach implican el si bemol, el la, el si y el do. Es un motivo de 4 notas que ha sido muy usado por muchos compositores. Después de lo que les acabo de contar, esas 4 notas aparecen como un coral extraño que nombra a quien se cifra en el título de la obra. Thank you. Escuchábamos recién J.S., de quien les habla. La versión al piano de Leandro Rodríguez Jáuregui. La obra de Georges Apergis, compositor francés, se ha destacado desde siempre por una especie de teatro musical implícito en cualquiera de los instrumentos o fuentes sonoras que ha utilizado. De hecho, la voz ha sido uno de ellos. Sus recitaciones, por ejemplo, son fantásticas. La obra que vamos a escuchar se llama P.S. P.S. Recién veníamos de J.S., ahora vamos a P.S. Y cifra una dedicatoria. Está dedicada al saxofonista Pierre-Stéphane Meugier. Pierre-Stéphane P.S. La obra es para saxo, y uno podría decir que aquí el concepto de ese teatro musical está implícito en la partitura, porque parece que el saxofonista estuviera hablando adentro del saxofón, porque allí los patrones rítmicos que usa Apergis y las inflexiones microtonales a veces en las alturas, más algunos golpecitos percusivos que se hacen con la boca y golpeando las llaves del instrumento, dan la idea de alguien que está muy activamente charlando con otro. Vamos a ver si, además de la cifra PS, que hemos descubierto que es una dedicatoria, entendemos qué es lo que está diciendo.
Thank you.
S para saxo soprano solista de Georges Apergui, dedicada al saxofonista Paul-Stéphane Mauger, pero acabamos de escuchar la versión de Álvaro Collao León. Dicen que Mauricio Kagel usó la expresión música de peligros innombrables para su obra MM51, que lleva como subtítulo Música de película. Es una obra de 1976 escrita para piano, en una época cercana a cuando escribió también su famosa Antasten. Obras hechas con retazos de otros géneros que no son los de la tradición europea decimonónica. Hay más de una versión de esta obra, la de piano solo, una que es con un film televisivo y también como parte de una producción de la televisión suiza, en donde se proyecta un collage hecho por el propio Kagel, que sabemos que era fanático y hacedor de cine, un collage sobre escenas del Nosferatu de Murnau. Kagel vivía de joven en Caballito, cerca de la calle Campichuelo, y cerca de allí había unos estudios, la Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos. Y entonces él allí tuvo oportunidad de ver cómo se filmaban melodramas, historias, novelas. La obra lleva además todo el tiempo por detrás la sonoridad de un metrónomo y precisamente allí está la cifra del título. MM51 es metrónomo Metzel y la velocidad del es de 51 de esos clics por minuto. MM51 de Mauricio Kagel. Sabine Liebner al piano. Y nuestra última cifra del día es casi, casi un bis, un encore, como dirían los franceses. AR. A dedicada a. En francés, A con el acento invertido, R con mayúscula. A Ravel, ¿quién le dedica una pieza tan cortita y tan virtuosística al queridísimo Maurice Ravel? El señor Yanis Xenakis. Thank you. a Ravel, citado a R por Yannis Xenakis, una obrita para piano en homenaje en la versión de Claude Helfer. Y ya está, chau, nos fuimos. Nos fuimos después de un programa lleno de cifras, de convocatorias ocultas, de dedicatorias, de evocaciones. Ojalá la hayan pasado tan bien como la he pasado yo aquí. Nos estamos escuchando la semana que viene. Pásenla ustedes muy bien.